Sabemos que no puedes vivir sin las reacciones viscerales de Primero y Diez al juego de esta noche. Disfruta de Mini Overreaction con el mejor análisis de NFL al instante.
Si así es la vida, cuando Tom Brady no es perfecto, la vida no merece ser vivida. Señoras y señores, esto es Mini Overreaction y bienvenidos a a esto, ¿no? Porque qué mejor que una fiesta de piñata de Tom Brady en domingo o lunes por la noche, donde el rey ha muerto, regodéguense en su crapulencia, Tom Brady está acabado, está jugando peor que el cadáver de Peyton Manning, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, pues venga. Vamos a platicar de NFL, vamos a platicar de la cuarta derrota de los Tampa Bay Buccaneers, sobre todo de la gran actuación, entre comillas, no, bastante buena, a mi parecer, de los Ángeles Rams. Imagínense si tuvieran un buen quarterback, ¿hasta dónde llegaría este equipo?
pues
con un Tom Brady. Con un Tom Brady, imagino.
No, porque ya vamos a empezar a tópicos tan rápido.
No es overreaction esto, me equivoqué.
Sí es.
Okay, claro. Entonces, bueno, la verdad es que esta ofensiva salió a destrozar a la defensiva de los Bucks. Nunca pudieron contener estos pases al hueco de la cobertura. Un Copper Cup que generó muchas yardas después de la recepción. Y me hay que decirlo, ¿no? A mí me sorprendió mucho que ante la lesión de Whitworth, pensé que iba a haber un hueco ahí importante que les iba a costar mucho. Pero Notboom, la verdad es que hizo un gran trabajo esta noche y digo, se enfrentó a una línea defensiva bastante buena.
Sí, y la verdad es que la defensiva de Tampa hizo lo suyo, ¿eh? O sea, hizo lo que tenía que hacer. Dio también un muy buen juego. Y digo, a pesar de que Sean McVay y Jared Goff hicieron todo lo posible por entregar el juego en el segundo medio y en el último cuarto específicamente, pues también la defensiva de los Rams fue la que levantó la mano y dijo, de aquí no se va este equipo sin la W, ¿no?
El tema es, sí, la defensiva de los Rams, aquí hay que cuestionar absolutamente todos y cada uno de la toma de decisiones de Tom Brady. Me parece que las dos intercepciones son pases que claramente no debía haber lanzado. Claramente son pases que no debía haber lanzado. No sé si tiene algo en la cabeza de que le dijeron, oye, güey, no has lanzado profundo, prueba que puedes lanzar profundo, algo. Pero me parece que Tampa Bay, uno, otra vez esta falta de balance. Ya vimos lo que ocurre con este equipo, aunque no fue el mejor partido de Rojo, aunque no fue el mejor partido de Fournette. Me parece que esta ofensiva ha entrado en un bache de ser estúpidamente predecible. Dos, me parece que están involucrando más a Antonio Brown cuando deberían de involucrar más a Goodwin o a Evans, que resultan ser muchísimo más efectivos. Y tres, creo que Brady está, pues, básicamente forzando cosas donde no debería. Entonces,
¿no? Además, los dos son similares, ¿no? O sea, son trayectorias de poste en jugadas en donde solo hay dos receptores. Entonces, el safety, pues, prácticamente está leyendo a cualquiera de los dos lados de los que se va, del que se van los ojos del quarterback, ¿no? En cuanto se define por uno, es hacia donde ataca el safety y, pues, al final de cuentas se acaba llevando el pase de manera sencilla las dos veces, ¿no?
Y está forzando mucho los pases, me parece. No importa que esté el hombre cubierto, lo lanza. No sé si vieron esa cuarta oportunidad que se la juegan y es un pase incompleto. O sea, no había forma de que lo hiciera hiciera el primero y 10, estaba completando el cubierto, ni siquiera estaba volteando Godwin, me parece que era el objetivo. Entonces, mal, o sea, esta ofensiva no está encontrando el balance, el juego terrestre no le está ayudando, como bien dice Ulises, y eso, pues, obviamente te forza a ocupar a tu quarterback al máximo, casi 50 pases lanzados esta noche, y pues, la verdad, de no ser por los errores de Goff, este juego se hubiera decidido antes.
Así es, creo que de verdad yo estaba muy frustrado en el último cuarto cuando de verdad Sean McVay se empeñaba y, bueno, Jared Goff también se empeñaban en darles el juego.
La oportunidad.
Y darles oportunidades y entre play calling, entre ejecución, entre castigos, entre errores. O sea, no, de verdad querían perder, parecía, ¿no?
Me parece que fue un juego por muchos momentos mal planteado por los head coaches, ¿no? Y creo que la defensiva de Tampa Bay hizo un trabajo espectacular una vez que dejó de jugar zona, ¿no? Que lo estaban owneando. con las zonas, ¿no? Dejaron de jugar cobertura de zona, empezaron a meter mayor presión a los receptores de Tampa Bay, de los Rams, y bien ahí, el problema es en serio, Tom Brady tuvo un buen inicio de partido, casi un buen cierre, pero en el Inter había series frustrantes de tres y para afuera, donde era pase mediano a Antonio Brown, pase profundo a Antonio Brown y acarreo de una yarda o dos yardas con Leonard Fournette, ¿no? O todos los drops que tuvieron los corredores Rojo o Leonard Fournette.
Fournette, sobre todo.
Me parece que, de nuevo, la falta de creatividad de este play calling, porque los pases que completó eran o los pantallas, ¿no? Que le mandaba a Evans, a Goodwin, Taz, o el rápido adentro, ¿no? O los curls, y se acabó, ¿no? Y no puedes jugar así cuando tienes un arsenal a tu disposición. Entonces, me parece también Brady en zona roja, ¿no? Los Bucks en zona roja después de la primera intercepción de Goff perdonan y resulta ser la clave de este partido. Entonces, no lo sé, muchachos. De nuevo, nada de quitarle crédito a los Rams, que tienen una gran defensiva. Me encanta lo que está haciendo la defensiva de los Rams. Y de nuevo, tuvieron 27 puntos, no, 24 puntos a los Bucks. Entonces, tampoco es que hayan jugado mal. Pero me pasa esto. No hay un equipo en el que crea el 100% para este momento de la temporada. Y no sé cómo sentirme al respecto. Todos los equipos, incluyendo los perfectos Steelers.
¡Los Steelers, Ulises!
¿Cómo, Jorge Tinajero? No, pero es justo eso, ¿no? Y bueno, pues...
¿Sabes qué? Además, otra cosa es, si piensas, hablando de la efectividad en zona roja y demás, y de lo poco, de lo hasta cierto punto predecible que se veía el ataque de Tampa, cuando los dos touchdowns, tanto el de Evans como el de Godwin, si lo piensas, eran jugadas que iban a ser detenidas afuera de la yarda 5, y ellos con sus puras tripas y su puro esfuerzo los convirtieron en touchdown. ¿No? O sea, no eran así de diseño de, pues esto era touchdown. No, o sea, era, me voy a quedar en zona de gol, ¿no? Adentro de la yarda 10, ¿no? Con esta jugada. Y ellos, con esfuerzo propio, lo convirtieron en touchdown, ¿no? O sea, si no hacen eso, quién sabe dónde hubiera acabado esa serie, a lo mejor en gol de campo, o no sé, ¿no?
Sí, y también hay que mencionar que, digo, sí, la ofensiva de los Bucks fue, tuvo una muy mala noche, y me parece que con lo que viene arrastrando ya podemos empezar a preocuparnos por ellos, pero la defensiva, la verdad es que nunca tuvo una respuesta, ¿no? Dos receptores tuvieron 275 yardas, ¿no? Es algo inimaginable para una aparentemente buena defensiva. Tampoco capturaron a Jared Goff, y entiendo, o sea, hay veces que tienes que mover la bolsa de protección, pero también se deshacen rápido del balón. Entonces, esta defensiva también me decepciona mucho esta noche.
Exacto. Ahora, de nuevo, lo del fumble, no fumble de Brady, uno, para todos los que sacan el Tuck Rule, apréndanse la regla, carajo. No es exactamente lo mismo. Divertido. Y el Tuck Rule fue legal, entiéndalo, bajo las reglas sí. Del 2001, era legal y era la marcación correcta. ¿No les gustó? No importa, yo lo celebré, sí, me arrepiento porque abrí una caja de Pandora, por supuesto, pero era legal. Esto, creo que, de nuevo, bajo mi percepción, debía haber sido fumble, como debía haber sido fumble el de Rivers, pero si no marcaron el de Rivers, no podían marcar este. Al final, es lo que les digo, fue pinche, pero parejo, constante, pero parejo, ¿no? Entonces, luego también ya los iba a escuchar ladrar del fumble, no fumble, del regreso de patada de los Bucks. En serio, si van a ponerse técnicamente con esto, apréndanse las reglas antes de discutir y decir que roban y que le ayudan a los Pats y que Tom, bueno, los Pats ya no, a Tom Brady, ¿no? los árbitros. No,
la maldita costumbre.
La nómina no salía de Robert Kraft o de Massachusetts, salía de la cuenta de TV12 Sports. Entonces, ahora ya está saliendo de ¿cómo se llama? Carlos Guerrero o Armando Guerrero, ¿cómo se llama?
Armando, ¿no? Armando Guerrero,
¿no? Sí, ¿no? Tu entrenador físico. Personal. Entonces, sí. De ahí sale, muchachos. Entonces, pues venga, ¿no? A ver, ¿cuál es su punto de que se metan un streaming donde estoy hablando si me van a callar? No sean imbéciles, mejor, ¿saben cómo callarme? Cierren la ventana, no sean animales. Entonces,
pues, ¡ya cállate!
¡Ya cállense, maldita sea! ¡Ah! Déjame, pum, ¿no?
Pero... Es una decepción lo de Bruce Arians, ¿eh? Definitivamente yo esperaba algo más, un poco de más creatividad, para, sobre todo la ofensiva. Y entiendo, o sea, entiendo muchas cosas. Creo que la defensiva de los Rams no es cualquier cosa. Este, te va a costar mucho trabajo enfrentarla y hacerle daño. Pero les hicieron 24 puntos. Creo que la defensiva, si hubiera hecho un mejor trabajo de estos Bucks, estaríamos hablando de un resultado diferente también.
Es difícil, después de una actuación como la de esta noche, quedarte con algo bueno de los Tampa Bay Buccaneers. O sea, no está difícil señalar.
¿Cómo no?
¿El qué?
La defensiva terrestre, ¿cómo no?
Bueno, sí, también los Rams pusieron mucho de su parte, o sea, porque ¿cuántos acarreos tuvieron? O sea, súper poquitos, como por diseño se olvidaron.
Fueron 20 en total.
Sí, contando 20 en total, exactamente, 20 para 38 yardas. O sea, también un poco por diseño se olvidaron del ataque terrestre, ¿no?
Muchachos, el problema es que si ustedes quieren a Rosen, antes tienen que pasar por Blaine Gabbert. Entonces, sí, no hay forma de ahí. No, Juan Antonio Semper nos dice, ¿quién tiene mejores manos, Nelson Agholor o Jerson Pierre-Paul? Yo voto por Jerson Pierre-Paul. Ya habíamos platicado de eso, ¿no? Que se le quedaba como atorado, en donde le falta el...
Sí, de hecho desvía un pase y en la repetición se ve claramente como...
Exactamente, ¿cómo se queda? A tres dedos lo
hace. A tres dedos la desvía.
Exactamente.
Sí, como que hace el vacío ahí, ¿no? Entonces, y vamos a la pregunta de Overreaction. ¿Cuál demonios es el mejor equipo de la Conferencia Nacional? No lo sé.
Los Saints.
Con Tyson Hill. Claramente, ¿no? Porque
se quitó el dedo a propósito, dice Toño, como Ronnie Love, ¿no?
Él es lo más dramático. Le estorbaba. Entonces, dijo, vámonos.
¡Córtalo!
Bárrele la pierna al dedo. Entonces, los Saints puede ser. Los Rams, a mí... De nuevo, me encantan los Rams, pero no me encanta Jared Goff.
Sí, es que sabes que tiene momentos muy malos Jared Goff. O sea, tiene momentos en donde, sabes que siento como que está tan acostumbrado a que Sean McVay le resuelva mucho.
Y lo hace.
Pre-snap, ajá. Pero el problema es que de repente cuando le suelta un poquito o le pone demasiado en su plato, como que se hace bolas. No, entonces ahí es donde...
Sí. De hecho, ya rara vez, no sé si recuerdan, hace 2 años cuando estaban los Rams que llegaron al Super Bowl, estaban impresionantes, soltaba muchos pases profundos. Ahora Jared Goff es muy raro verlo soltar pases de más de 15 yardas. Lo hace pases cortos, pases rápidos, slants, y creo que McVay le acortó la correa y dijo hasta aquí, uh-huh, y con esto me va a funcionar.
Sí, siento que es como marioneta y titiritero, ¿no? O sea, tal cual, así. O sea, si Jared Goff estuviera en otro equipo con otro head coach, tal vez veríamos más una versión real de sus capacidades. Sí. Que quién sabe cuál sea, a lo mejor es muy bueno, resulta, ¿no? Pero de momento es tal cual McVay moviendo los hilos. O sea, esa es la impresión que me da muchas veces y por eso es que a veces como que siento de verdad que se le hacen bolas las ideas, se le agalopan las ideas a la cabeza y por eso le marcan retrasos de juego, por eso no está listo para cuando viene el centro y fomblea. O sea, como que demasiado que procesar.
Sí, ese es mi tema, ¿no? Y el ataque terrestre, pues, tampoco ha funcionado. Vamos a ver cómo esta línea ofensiva reacciona aquí por esquema y hay que aplaudirle a McVay, ¿no? Dijeron, no vamos a poner a quien sea contra el suplente de Andrew Whitworth, lo cual fue inteligente. Uh-huh. Pero también McVay luego peca de un nivel de conservadurismo gacho, se le sale lo panista del Bajío, cabrón, ese güey de vez en cuando. Entonces, sí, quiere salvar al petito, al bebé, ¿cómo se llama? Al petito ingeniero de vez en cuando. De nuevo, si hay unas cosas que dices, güey, tienes esta ofensiva que estás diseñando, que es una máquina generando yardas después de la recepción, y no te la vas a jugar en cuarta oportunidad cuando el momento es clave, o vas a correr en el momento clave para obligar a Tampa Bay a gastarte tus field goals.
En tercera y siete, con el juego empatado dentro de la yarda 20, acarreo. ¿What?
Sí, eso, y también, ¿qué me sacó un poco de onda, ¿no? Perdón, Odor está haciendo ruido, entonces perdí el bien de pensamiento. Ah, sí, para todos los que dicen que que no quieren enfrentar a Tom Brady enojado. Spoiler alert, esta temporada Tom Brady va 3-0 después de una derrota. Odor, ya. Entonces, no quieren enfrentar a Tom Brady enojado, Kansas City Chiefs, ¿no? Se va a poner a prueba esta estadística.
Va a estar divertido la próxima semana.
Entonces, bien por los Rams. Y ahora la pregunta obligada, ¿no? La pregunta más obligada de todo. ¿Es momento de dejar ir a los Tampa Bay Buccaneers? Y ustedes saben cuál es mi respuesta. No, chavos. No, es demasiado talento. Es demasiado... es muy buen equipo. No, son 4 derrotas, llevamos 11 partidos, 4 derrotas. Yo sé que están acostumbrados a que Tom Brady pierda de 3 a 4 juegos por temporada, ¿no? Entonces ya cumplió la cuota. Sí, faltan partidos complicados, pero me parece que estos Bucks pues ya tienen un pie adentro en playoffs, aunque sea como wildcard. Y esta temporada, más que en otros lados, creo que la ventaja de local sigue tal. Obviamente, si van a poner a Tom Brady a lanzar profundo 30 veces por esquema, están perdidos y están fritos. Entonces,
Es difícil de ahorita bajarse del barco de los Bucks. Sobre todo, digo, sí viene un juego muy complicado contra los Chiefs, pero finalmente es en casa, no tienen que moverse. Después descansan y van a tener 3 juegos relativamente sencillos, ¿no? 2 contra los Falcons y 1 contra los Lions. Así es que creo que de estos 4, si ganan 3, están del otro lado.
Sí, o sea, tienen a los Vikings ahí en medio, ¿no? Después de los Chiefs. O sea,
cierto, los Vikings también.
Sí, o sea, como que ves su calendario y dices, ah, oh, come on, o sea, si ganan 3 de esos 4, todo va a estar bien, pues, ¿no? O sea, van a acabar calificando playoffs, ya que hagan en playoffs ya es una historia diferente, ¿no? Pero creo que no, está difícil bajarse del barco todavía.
Yo todavía creo que son un buen equipo, aunque casi pierdan contra los Giants y los Chargers. A ver, los Steelers casi pierden contra los Cowboys, ¿no? Los, ¿cómo se llama? Los Chiefs casi pierden contra los Raiders y contra los Chargers y contra los Panthers. Entonces, esta temporada es lo que me cuesta tanto trabajo. Creo que en mucho tiempo en una NFL no había un equipo, no teníamos un equipo tan claramente bueno que supiéramos, ¿no? O 2 o 3 equipos que dijeras, estos son los buenos. Aquí, de nuevo, están los Steelers, están los Chiefs, ¿no? Pero todos tienen esta enorme cantidad de dudas. Todos tienen, si les empieza a rascar bastante, es esto. No era como unos Saints, que bueno, que ya sabemos el resultado de esos Saints, pero que se veían como un aplanador hace 2 o 3 años, ¿no? Que se veían bien. Uh-huh. Unos Rams, como en el juego en México contra los Chiefs, o unos Chiefs que venían de partirle el queso absolutamente todos. Esto es lo diferente de esta temporada 2020 de la liga, que, de nuevo, entre más se juega, más me confunde.
Pero hay que abrazarlo, abracemos el caos.
La nueva realidad, Ulises.
La nueva normalidad.
La nueva normalidad, exacto.
Abracemos ese caos. Perdió contra Goff, patético. Bueno, ¿quién más perdió contra Goff, no? Los Seahawks perdieron contra Goff. Entonces también Russell Wilson se vuelve patético, ¿no? Sí, todos son patéticos.
Carson Wentz también.
Y de nuevo, todos son patéticos. Y si nos vamos bajo esa lógica, pues bueno, Kyler Murray perdió contra Wilson, entonces también es patético. Y de ahí, y podemos hacer la cadena de patético que va a llegar a todos menos a los Steelers. Hasta que
menos Big Ben, menos Big Ben.
Menos Big Ben, pero, ¿no? Entonces, de nuevo, no sé ustedes qué piensan de los Tampa Bay Buccaneers solo para despedir eso, ¿no?
Es que queremos que ganen todos 40-0, como dice Erwin Carmona. O sea, pues mínimo. O sea, si no es así, no eres convincente. O sea, digo, o que esperabas de un equipo bueno, pues que gane por paliza, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, aparte, digo, perdieron, sí, se vieron mal, sí, pero tampoco fue contra un equipo malo, ¿no? Creo que los Rams no los podemos poner en esa categoría. Se han visto bien, vienen de una victoria importante contra los Seahawks. Ahora lo demuestran contra los Bucks. Y bueno, simplemente así pasa.
Sí, es insisto, creo que los aprendizajes que te quedan de este partido es difícil señalar algo bueno que hayan hecho los Buccaneers. So, ya es como su segundo o tal vez tercer juego en el que decimos algo así. Y del otro lado, los Rams viven por Sean McVay, pero también mueren por Sean McVay, ¿no? Esos son los como mis dos takes de cada equipo.
Sí, caray. Ese es el tema. Y los Rams, ojo, están de líderes de división en este momento. Están en control. Pero así como están de líderes de división, pues están a un mal, a un mal partido de Goff, ¿no? Bueno, ya vimos este no, pero a otro mal partido de Jared Goff de perder contra Seattle, ¿no? ¿A usted le sorprendería que este equipo perdiera contra Seattle en un par de semanas?
No, por supuesto que no. No.
Entonces, claramente no tenemos o que pierdan contra los Cardinals. Todavía le faltan dos juegos contra los Cardinals a estos Rams, ¿no? Entonces, no tenemos este equipo dominante, que ojo, que los Rams podrían serlo si pues Sean McVay encuentra la forma de telepáticamente meterse a la mente de controlarlo como él quiera, Jared Goff, ¿no? O sea, aplicarle un Ratatouille o lo que sea. Porque no hay de otra forma, no hay absolutamente otra forma de que esto ocurra. Y la defensiva de los Rams es buenísima, me encanta. Los Rams van a llegar y van a morir hasta donde sea su defensiva y hasta donde Jared Goff te permita hacerlo. Evidente, desafortunadamente, pues bueno, ya vimos ese resultado. Super Bowl 53, permitieron 13 puntos. Yo, si les hubiera dicho en el Super Bowl, van a limitar a los Pats de Tom Brady a 13 puntos, van a ganar. Sorpresa, metieron 3 puntos, ¿no? Entonces.
Acto. ¿No? Es difícil porque además, sí, el calendario que tienen los Rams tiene un montón de juegos divisionales. O sea, 49ers, dos veces Cardinals y una vez Seahawks. O sea, en esos juegos, y como bien dices, no sorprendería que ganen o pierdan ninguno de ellos, ¿no? O sea, sí. Está complicado.
Ha tenido altos en esta temporada, como ganar a los Seahawks, como ganar esta noche, y bajos como perder con los Niners, por ejemplo, los Dolphins en su momento, que era me parece que fue el primer juego de Tua. Entonces, es bien complicado creer en un solo equipo, sobre todo en la nacional. O sea, me parece que en la americana están más definidos los que están arriba, pero en la nacional es más complicado.
Y dicen que Brady no le dio la mano a Goff. La verdad es que, pues yo, se acabó el partido, me vine a grabar, ¿no?
COVID, muchachos, claro, no puedes andarle dando la mano a todo el mundo.
Ah, sí. Intercambiar jerseys ni nada.
No puedo comentar de algo que no vi. De nuevo, hicieron un tema, no tema, con lo de Mahomes y al final hubo una toma donde sí la da, ¿no? A lo mejor en su televisión no vieron esa toma, eso no quiere decir que no la haya dado, ¿no? No es como si haya visto, ¿te acuerdas? Todd Haley y McDaniels, que se veían feo, o Harbaugh y Vrabel ayer.
Oye, sí, no, ayer. Pero ¿sabes cuál? ¿Te acuerdas del ofensivo juego del wow, wow, wow? Con
Schwartz y Harbaugh, ¿no? ¿No?
Sí, claro, el 49ers contra Lions.
El que le da la palmadita en la espalda y el otro se voltea enojado.
Entonces, pues venga, ¿no? No lo vi, entonces no puedo comentar y no voy a defender o criticar a alguien por si le da o no la mano a tal. Me parece que debes de darlo, ¿no? Y estás, pero pues a lo mejor le tiene miedo al COVID y ya es una persona de riesgo, Brady. Entonces, ¿qué más?
¡Wow, wow, wow! ¡Es un muchachón! ¡Es un muchachón!
Le doy la mano a Jorge, ¿no? Entonces, bien por eso, ¿no? De todas formas, vamos a tener mucho de qué sobre reaccionar. Entonces, ya, ¿qué más quiere que defienda Brady? No fueron su culpa las intercepciones. Abrí con eso, chingada madre. ¿No? Ya ves a lo Ulises. No, solo
no, de nuevo. No más porque no está cerca.
El problema es que ustedes no nos han visto a los ojos Tom Brady. No saben cómo le cambia
el efecto.
Es como ver a Buda, chavos. Así se los he dicho ya. Descubres a Buda o Odín o el Valhalla o en el dios que crean. Entonces,
Y recién bañadito.
No, manches, todo. Y así, pum. Y no solo una, ni dos, tres, cuatro veces. Entonces, pum. Así es, muchachos, ¿no? Algo más con lo que quieran cerrar este overreaction espectacular. Además de agradecerles al super overrating que tenemos. De nuevo, vende más el hate. Cuando juegan bien los equipos y cuando hay una historia bonita que contar, no hay tanta gente ni en los comentarios, ni en ¿cómo se llama? ni en el rating. Y ¿ustedes creen que mis amigos Luis y Jorge no me van a hacer burlas? Se han burlado de cosas peores.
O sea, de cosas que importan, ¿no? De si le cae bien o le gusta o no lo que hace.
Y sobre todo cuando hay juegos. No, es bastante divertido aquí. La burla entre todos.
Pues entre bueno. Todos. Pues digo, claro, a veces le toca a uno, a veces a otro. Pues ni modo, así es esto de las gelatinas.
Y el jueves comienza la NFL, señores.
Exacto, tenemos un súper, súper, súper menú de Thanksgiving. Bueno, a partir de mañana ya va a empezar el Broncas, que ahora sí se les va a quitar lo tóxico a los muchachos del Broncas. Tenemos un nuevo producto para los fans de los Seahawks. También va a haber un nuevo producto, historias de la NFL para decir, wow, préstame un argumento, 4 pulgadas, Chief Leaders, que se va a cambiar, porque aparte alguien tiene que poner en su lugar. Va a ser un Chief Leaders complicado, entonces también se los recomiendo. No solo por la semana pasada, sino por lo que viene. Entonces, pues bueno, la frase de mañana es: qué bonito te ves, Tom. Esa es la frase de siempre, es con lo que tienes que abrir una conversación de Tom con Thomas Edward Patrick. Justo, nada más, hagan un poco de tiempo porque sí lo quiero enseñar, muchachos. No quiero, pues a ver, nuestros momentos con Thomas Edward. Entonces, ustedes
búscale en tu biblioteca de fotografías.
No los tengo en mis fabs, soy muy malo para eso, pero.
¿Quién tiene sus fabs?
¿Quién vean usa los fabs? Nada más, chavos, ese es, por lo menos, y vean cómo está viendo directamente a la cámara y a un servidor, y esa es una de varias, muchachos. Entonces, le cambia a uno la vida. Y aparte, ese fue el partido en donde jugó basura una mitad, 3/4, podrían decir, y tuvo el regreso más espectacular en la historia del playoffs.
Entonces, sí, 28-3, ¿no?
Uh-huh. 28-3, exactamente. Uh-huh. Fue esa semana del 28-3. También puedo decirle que le hice fist bump a Jimmy G y probablemente lo sale. Pero bueno.
Es correcto.
De ahí vino la lesión.
Me consta.
No. Entonces, bueno, de nuevo, funciona para todos los lados, ¿ok? A nombre del gran Luis Obregón, Jorge Tinajero, y casi es una semana perfecta para los Pittsburgh Steelers, pero tuvieron que ganar los Chiefs. Imagínate que se mueve el mundo colectivo de los Steelers, pierden Brady, pierden los Chiefs, pierden los Ravens, ganan los Steelers. Hubiera sido la semana perfecta, pero siempre puede volver a ocurrir, ¿no? Pregunta, ¿a quién le van a ir los Steelers esta semana? ¿A los Bucks de Brady o a los Chiefs?
Entran en un conflicto.
Sí. ¿Has visto ese meme donde están los dos botones así rojos y está sudando el tipo este que es como un superhéroe? Así.
Exactamente. Implosión.
Exactamente. Pero, bueno, muchachos, a ver si Ted lo hizo, que yo no lo haga. Sí, ¿cómo se llama? Mark Wahlberg lo hizo, que yo no lo haga, carajo. Entonces, bueno.
Vámonos.
Ya es momento de porque si no se va a poner Laura feliz y créanlo, no me he tomado ni una miserable cerveza, estoy completamente sobrio, estamos completamente secos, pero gracias a todos los que se conectan, comentan, absolutamente forman parte de esta gran comunidad.
Me estoy guardando para el jueves.
Exacto, sí, caray, ¿no? Va a estar bueno, entonces, pues, es lo único que les decimos, manténganse sanos, fuertes, mantengan la esperanza en quien quieran o en el odio en quien quieran, y esto fue Mini Overreaction, presentado por nuestros amigos de NFL Game Pass. Hasta la próxima.
Esto fue Mini Overreaction. Gracias por seguir esta transmisión y esperamos tus overreactions de este partido en los comentarios.